Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real. Con Isaac Rojas, coordinador del programa de Bosques de Amigos de la Tierra Internacional. Como cada 22 de mayo, el viernes se celebró el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Poco antes, del 4 al 15 de este mes, hubo una nueva sesión del Foro de Naciones Unidas sobre Bosques en la ciudad estadounidense de Nueva York. Radio Mundo Real aprovechó estas fechas para charlar a fondo con el ecologista Isaac Rojas, coordinador del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional. El activista habló sobre la participación de Amigos de la Tierra Internacional en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas, sobre los mecanismos financieros innovadores que se impulsan en ese espacio, la no presencia a su vez de la Federación Ecologista en el Foro de Naciones Unidas sobre Bosques, la financiarización de la naturaleza y el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo RED. Rojas argumentó además el rechazo de Amigos de la Tierra Internacional a la definición de bosques de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por su sigla en inglés, y defendió el manejo comunitario de bosques en contrapartida con el llamado manejo sustentable de bosques, entre otros temas. Esta nueva edición del Mano a Mano presenta entonces la extensa y rica charla con el activista de origen costarricense.
Isaac, un amigo de la casa, además, un placer estar una vez más charlando con vos.
Muchísimas gracias, José, y un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Mundo Real.
Perfecto, Día Internacional de la Diversidad Biológica, decíamos, Isaac, 22 de mayo. Queríamos un poco tener la perspectiva desde Amigos de la Tierra Internacional, cuáles son los puntos, digamos, las prioridades, los aspectos más importantes para esa federación ecologista a tener en cuenta un día como el de hoy, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos más importantes dentro de vuestro programa de trabajo que te gustaría destacar este día, Isaac?
Mira, este día es un día importante que ha sido impulsado desde la Convención en Diversidad Biológica de Naciones Unidas. Y es un día donde desde la Convención se proponen algunos temas para reflexionar. Más allá de esto, en Amigos de la Tierra, el tema de biodiversidad es un asunto cotidiano. Y es un asunto que lo tratamos en diversos niveles. A nivel local hay muchas luchas en defensa de la biodiversidad y en contra de una gran cantidad de proyectos de infraestructura, hidroeléctricas, monocultivos, etcétera, etcétera, que la vienen a impactar en forma negativa y en muchos casos sin ni siquiera, ¿verdad?, cuidar especies en peligro de extinción. ¿Y qué vamos a decir de la protección al conocimiento tradicional o a diversas culturas, comunidades, pueblos indígenas que dependen de la misma? Porque para nuestra visión, desde Amigos de la Tierra Internacional y desde las diversas organizaciones que la conformamos a nivel nacional, cuando hablamos de biodiversidad no hablamos solamente de la diversidad biológica, sino también la diversidad cultural que está asociada a esta diversidad biológica. De esta forma, vemos que las culturas han sabido proteger, conservar y hasta adaptar diversas especies de diversidad biológica, de plantas, árboles, entre otras, para que hoy las podamos tener. Y ese vínculo entre comunidades naturaleza es muy importante porque a partir de él podemos proteger ese conocimiento tradicional y también otra gran cantidad de derechos que las comunidades tienen sobre la diversidad biológica y sobre sus territorios. Hoy en día...
Permitime que te corte un segundito porque me parece importante lo que decís en términos de que muchas veces cuando uno habla con la gente, ¿verdad?, hay una comprensión de que una organización ecologista, digamos, se dedica solamente a cuestiones vinculadas al medio ambiente o a la ecología sin comprender el medio ambiente como algo que también involucra la vida humana y la gente que vive en esos territorios, en esas zonas, ¿verdad? Inclusive dentro del ecologismo hay o del ambientalismo hay un montón de organizaciones con otros con otros enfoques, más dedicadas de repente a la parte conservacionista. Entonces, me parece importante destacar esta parte que decís, ¿verdad?, de una concepción desde Amigos de la Tierra Internacional del medio ambiente o de la diversidad o de la biodiversidad, ¿verdad?, como un no solamente un ecosistema, un medio o una o lo natural de un paisaje, digamos, sino cómo se desarrolla la vida humana en ese sentido y cómo las cuestiones ambientales terminan afectando esa vida, ¿no?
Claro que sí, eso es muy muy importante. Desde Amigos de la Tierra tenemos una visión más ecologista, es decir, también de politizar la crisis ambiental. Por ejemplo, no quedarnos en soluciones individuales, como algunas organizaciones dicen, de combatamos el cambio climático, entonces utilizamos menos electricidad, menos agua, lo cual, ¿verdad?, es importante, pero si no vemos cuáles son las causas que provocan esas crisis, nunca nos vamos a dar cuenta que atrás de estas crisis, la climática o la de la pérdida de biodiversidad que enfrentamos actualmente, hay un modelo de desarrollo que promueve esas crisis al favorecer actividades de una minoría que van a afectar a una mayoría de las personas que habitamos este planeta. Y eso no sería sumamente tonto, ¿verdad? No verlo. Igualmente, ver solamente los árboles como si fueran entes separados del resto de la vida es también una visión que no compartimos, porque esos árboles también son conocimiento tradicional, son derechos de las comunidades, al igual de que para las comunidades esos árboles son vida para las mismas, porque sin los árboles, sin esas selvas, sin esos bosques, muchísimas comunidades no estarían vivas actualmente. Y esa relación es una relación que no podemos dividir, ¿verdad? Es una relación que más bien hay que proteger, como lo han venido haciendo algunos instrumentos de derecho internacional, de derechos humanos, que se han traducido en otro tipo de medidas. Y más allá de lo estrictamente jurídico, viendo aspectos de justicia y de equidad, es algo que siempre hay que evidenciar.
Perfecto, Isaac. Tú mencionabas hace un ratito la Convención sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas. Yo quería preguntarte, ¿hay posiciones dentro de estos, puede ser, por ejemplo, dentro de la CBD, esta Convención de Diversidad Biológica de Naciones Unidas, hay posiciones o acuerdos políticos que de alguna manera refuercen algunas posiciones de Amigos de la Tierra Internacional? Sé que en el caso, por ejemplo, de la definición de bosques que tiene, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, no hay justamente una consonancia con la posición de Amigos de la Tierra. ¿Qué nos puedes decir al respecto de estos temas, Isaac?
Sí, y empiezo por esto último que acabas de señalar, José, porque es muy importante. La FAO, en su definición de bosques, incluye las plantaciones de árboles, es decir, los monocultivos, cuando un bosque es completamente lo contrario. Con esta definición, lo que hace es favorecer intereses privados de un grupo que lucra en detrimento de ecosistemas y en detrimento de comunidades alrededor del mundo. Es una definición acomodada a intereses empresariales de pequeños grupos. Ven, y con esto podemos ligarlo a lo que hablábamos anteriormente, sobre la necesidad de nunca desvincular la cultura, la naturaleza de las comunidades. En la Convención en Diversidad Biológica hay aspectos interesantes e importantes, como el reconocimiento de esta relación, y que de esta relación se debe proteger el conocimiento tradicional. Por lo tanto, el conocimiento tradicional no es solamente un objeto de folclore, ¿verdad?, sino es un derecho que tienen los pueblos indígenas y las comunidades locales, que debe ser protegido de acuerdo a esta convención. Esta convención tiene aspectos más estrictamente conservacionistas, que también son buenos, pero últimamente nos han preocupado algunos desarrollos que más bien van en contra, no solamente de este conocimiento, de la protección de este conocimiento tradicional, sino también en contra de la biodiversidad como un todo. Y es la introducción de nuevos mecanismos financieros que vienen a comodificar, a cosificar, a volver una mercancía la naturaleza, para favorecer intereses particulares y negocios que contaminan. Esto ha tenido algunos avances en la discusión al interno de la convención, y mucha gente, muchos delegados de los diversos países lo ven como algo natural, tal vez porque el neoliberalismo está de moda desde hace muchísimo tiempo y es el sistema dominante en la gran mayoría de países. Sin embargo, son mecanismos que están en un grado meramente teórico, experimental, y cuyos impactos en las poblaciones y en la misma naturaleza todavía no se han determinado en forma veraz.
Isaac, concretamente, ¿a qué mecanismos te referís?
Mira, estos mecanismos en la convención se conocen como mecanismos financieros innovadores, que se han estado poniendo en la mesa debido a, o más bien por lo siguiente: se dice que la biodiversidad, la naturaleza, necesita de tantos millones de dólares al año para ser protegida. Lo que pasa es que esos millones de dólares que se ocupan anualmente no se sabe dónde están. Se dice que los estados del norte no van a, o no cuentan con esos recursos para traspasarlos a los otros países del sur, como deuda ecológica o como ayuda para el desarrollo, y que esa plata, esos recursos económicos, más bien están en el sector privado, pero que el sector privado no los va a poner así nomás, porque es un sector que hace negocios, que le interesa el lucro. Entonces empiezan a hablar de diversos mecanismos que sean a su vez un incentivo para el sector privado para poder hacer, seguir haciendo sus negocios al tiempo que se le dedican a la conservación. Entonces se habla, por ejemplo, de mecanismos de compensación en biodiversidad, que básicamente esto significa, muy brevemente, que si yo destruyo un bosque en Malasia, pero digo que al mismo tiempo estoy protegiendo un bosque en Costa Rica, pues simplemente estoy haciendo las cosas bien, ¿verdad? O más bien, también puede ser esto: si destruyo un bosque en Malasia, pero compro créditos de carbón en el mercado europeo, entonces se dice que ese dinero va a ir a pagar algunos proyectos de conservación en cualquier lugar, o mecanismos de innovación tecnológica para que las emisiones se reduzcan. Entonces, pues hago la cosa bien. Básicamente es el principio que dice que si yo peco y rezo, empato, ¿verdad? Y si aún así no puedo empatar, lo que puedo hacer es comprar este tipo de títulos para seguir contaminando. Lo que sucede en este caso, como es fácil verlo, es que las causas que provocan entonces la pérdida de biodiversidad, como puede ser esa actividad de Malasia, digamos que es minería, va a seguir realizándose siempre. Es decir, siempre va a destruir biodiversidad, y empieza entonces a verse la naturaleza como un conjunto de cosas que son intercambiables. No importa si destruyo árboles milenarios en Malasia cuando los sustituyo por árboles en Nicaragua, que pueden no ser milenarios, ¿verdad?, y no tener tanta riqueza biológica o cultural como los que tienen en Malasia. Pero incluso en la misma Malasia, los bosques, los ecosistemas pueden ser completamente distintos y por eso es que la biodiversidad es irreparable e insustituible. No es un conjunto de cosas que se compran y se venden y que se sustituyen unas por otras. Esto se sabe desde hace muchísimo tiempo y cualquier persona que haya visitado un bosque en cualquier país del mundo ve que cada árbol, ¿verdad?, es completamente distinto unos del otro, debido a que en unos pueden hacer casa una gran cantidad de insectos, en el otro un montón de pájaros, y además del valor biológico que contienen o del mismo valor cultural que puedan tener. Este tipo de mecanismos financieros viene a darnos, a crearnos esta nueva naturaleza para poder permitir su destrucción, ¿verdad? Y poder permitir que en los bosques nicaragüenses se construyan hoteles 5 estrellas o permitir que en los humedales de Honduras o de Costa Rica o de Indonesia también se hagan proyectos ecoturísticos a gran escala que benefician a unos pocos. Y con este tipo de mecanismos también pues se sigue eternizando estas actividades. Por ejemplo, la compañía minera que dice proteger los bosques en Costa Rica porque destruye los bosques en Nicaragua, entonces puede decir que debido a esta protección de la naturaleza que hace, el oro que produce es un oro verde y por lo tanto puede cobrar un poco más, ¿verdad?, por lo mismo. Porque lo que es verde a la gente le gusta, le parece entonces que hay una serie de acciones de protección a la naturaleza que la sociedad está reclamando, cuando en realidad no se está haciendo esto.
Isaac, ya que estás hablando de mecanismos financieros, de la naturaleza entendida como un banco de servicios, ¿verdad?, que a su vez pueden ser medidos económicamente y por ende comprados y vendidos y colocados en mercados financieros, como está pasando hoy en día. Sabemos que el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo, lo que comúnmente se conoce como RED, es un mecanismo que es tratado en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en lo que son las reuniones intersesionales, que está por ocurrir una pronto en Bonn, y a su vez en las COPs de fin de año, que la próxima será en París. Pero también es un mecanismo del cual se habla en el marco de la Convención sobre Diversidad Biológica. ¿Qué nos puedes decir acerca de este mecanismo, particularmente en la CBD, en esta convención, Isaac?
Mira, RED es el mecanismo que demuestra que este tipo de políticas de la financiarización de la naturaleza son una trampa y que no vienen a proteger los bosques ni la naturaleza. RED, como bien decías, se ha vendido como una forma de tener recursos económicos para la protección de los bosques. Sin embargo, RED, desde su concepción, no es un instrumento que venga ni a detener la deforestación ni la degradación de los bosques, porque los dineros que vendrían serían para aquellos países que demuestren que sus tasas de deforestación y degradación de los bosques son altas. A través de las discusiones se ha visto este tipo de errores y se ha dicho que también para la conservación, etcétera, etcétera, pero cada día vemos que la mayoría de los fondos que vienen de proyectos RED se van a consultorías que tratan de demostrar técnicamente que las cosas se hacen bien. Básicamente es demostrar técnicamente cómo un cuadrado se puede convertir en un círculo, ¿verdad? Son cosas imposibles y más bien son estafas que nos hacen a la sociedad vendiéndonos espejitos de oro, cuando en realidad más bien la degradación de los bosques y la deforestación aumenta. En casos concretos en América Latina hemos visto cómo las comunidades son estafadas porque se les llega con contratos escritos en inglés para que ellas los firmen, se les venden una serie de ideas de que van a tener un montón de beneficios económicos y la realidad demuestra lo contrario. En primer lugar, son comunidades, la mayoría, que no hablan español, puesto que son pueblos indígenas que dominan otras lenguas, otros idiomas, y el español es un idioma que han ido aprendiendo para poder moverse en una sociedad cuyo idioma dominante es el español, y los beneficios económicos tampoco llegan, y más bien lo que se ha venido creando es una serie de impactos negativos, porque en la práctica se privatizan los bosques. Los bosques se dedican a la conservación desde una visión conservacionista, excluyente de las comunidades, porque las comunidades, si entran en los bosques, los destruyen y por lo tanto no se les puede permitir que utilicen elementos no maderables del bosque para hacer artesanías o para hacer sus vestidos o tener algún tipo de madera para poder cocinar o reparar sus casas, y se va creando entonces una dependencia a otro tipo de actividades comerciales y se ataca estas actividades tradicionales, que además, gracias a las mismas, los bosques se han podido mantener en una gran cantidad de casos. Otros impactos que hemos visto con Red es la división de las comunidades, porque son comunidades en la mayoría empobrecidas, que necesitan mejorar su calidad de vida, y se llega con promesas de que van a tener una gran cantidad de recursos económicos y que por lo tanto tienen que aceptar estos contratos que la mayoría no conoce. Y cuando alguna gente de la comunidad dice que más bien hay que rechazarlo, porque no, nada bueno ha venido cuando se les ha prometido tantas cosas, se empiezan a crear conflictos internos en la comunidad y divisiones. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de pueblos indígenas en Costa Rica, pero también en México, por ejemplo. La CBD ha venido tratando Red, pero sobre todo en una forma colateral a las discusiones que se dan en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, tratando de poner algunas salvaguardas, ¿verdad?, que finalmente son una lista de podemos decirles, buenos deseos de alguna gente que tal vez tenga buena intención, pero que nunca son obligatorias y son voluntarias. Entonces, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas, en vez de ser derechos, empiezan a ser vistos como salvaguardas que pueden ser aplicados en forma voluntaria por los estados, cuando más bien, ¿verdad?, todos los estados deberían de estar protegiendo, promulgando y promocionando la vigencia y el respeto a este tipo de derechos.
Isaac, me estás hablando al conversar sobre estos temas o estos mecanismos que se negocian en el marco de la Convención de Diversidad Biológica de ONU, o ahora también hablando del caso de Red, de estos mecanismos que han denunciado desde Amigos de la Tierra Internacional también como mecanismos de financiarización de la naturaleza, un tema que también varios movimientos y organizaciones sociales, especialmente en América Latina, están denunciando con mucha fuerza, ¿verdad? Contame un poquito qué es lo que están viendo al respecto, Isaac.
La financiarización de la naturaleza básicamente significa la conversión de la naturaleza en instrumentos financieros. Así, los bosques dejan de ser bosques y se convierten en créditos de carbono, debido a que se sabe, ¿verdad?, que los bosques tienen la capacidad de absorber CO2 y de cumplir un rol trascendental en la regulación climática de los bosques. Entonces, los bosques se les ve su valor por esta función que realizan, que empieza a ser determinante en la conservación de los mismos. y no se les protege por otras cuestiones. Alguien podría decir, bueno, pero finalmente se les protege. Ahora que hablábamos de red, vemos que tampoco es cierta que esa protección se dé y que más bien este tipo de mecanismos empiezan a promover su privatización en desmedro de las comunidades y de los pueblos indígenas que los utilizan y que dependen de los mismos. Hay otros mecanismos, como los mecanismos de compensación, hablábamos también hace un poco, y se están desarrollando otros, una gran cantidad. Yo creo que si hoy nos dormimos con, por decir algo, con 7 mecanismos, mañana empezamos el día con 10 y al día siguiente con 13 y al otro día con otro montón más. Hay una, no sé, una carrera inmensa por crear más y más mecanismos que se acomodan a las industrias contaminantes para poder permitir la eternización de este tipo de actividades. Por ejemplo, en Estados Unidos, pero ahorita existen estudios para desarrollar bancos de biodiversidad en Costa Rica, Colombia y México, por ejemplo. Estados Unidos los tiene desde hace una gran cantidad de tiempo, y en estos bancos de biodiversidad lo que hacen es que yo, si quiero desarrollar un proyecto inmobiliario que va a afectar manglares en Florida, ¿verdad? Humedales en Florida, entonces voy y compro créditos en este tipo de bancos. Por ejemplo, si en el lugar donde yo voy a desarrollarlo existe una especie de camarón en peligro de extinción, yo compro créditos que se han cotizado por alrededor de $450,000 para que ese dinero sea utilizado para proteger humedales en otras partes del país o crear humedales, ¿verdad?, de la nada, donde se protege ese tipo de camarón. Como si pudiéramos crear naturaleza, ¿verdad?, cuando eso no es cierto tampoco. Y con esta necesidad de permitir que el modelo destructor de la naturaleza siga sin freno alguno, es que se van creando este tipo de mecanismos que no toman en cuenta ni siquiera a las comunidades locales y que son los que se discuten actualmente bajo el nombre de mecanismos financieros innovadores en la Convención en Diversidad Biológica. Desde Amigos de la Tierra Internacional, en conjunto con otras organizaciones, estamos desarrollando diversas estrategias para empezar a meternos más en la discusión, que es una discusión que está en sus primeros momentos en la Convención en Diversidad Biológica, y poder llevar una voz crítica que nos permita, en el transcurso de algunos años, esperamos, contar con resoluciones donde al menos se diga que este tipo de mecanismos pueden ser peligrosos para la naturaleza, como se ha demostrado. En conversaciones privadas que hemos tenido con diversos delegados y delegadas, vemos que mucha gente les ve con temor, pero que quieren discutir un poco más, y en esa discusión esperamos estar presentes con todos los argumentos y con toda la experiencia que la Federación permite.
Isaac, aprovecho para preguntarte, estabas hablando de bosques y, bueno, hablando de estos mecanismos oficiales o estos instrumentos oficiales de Naciones Unidas, ¿verdad? Hace poquitos días atrás, del 4 al 15 de mayo en Nueva York, en Estados Unidos, se llevó adelante el Foro de Naciones Unidas sobre Bosques. Amigos de la Tierra, ¿sigue este foro, Isaac?
En el foro de Naciones Unidas sobre Bosque, por ejemplo, se discute sobre el manejo sustentable del bosque. Y para Amigos de la Tierra Internacional, lo correcto es hablar de manejo comunitario de bosque. Cuando se habla de manejo sustentable de bosque, se permite que algunas corporaciones organizaciones realicen un manejo que, según la ingeniería forestal, es sustentable. Entonces, en lugar de cortar todas las semillas, por decir algo, pero el poder de esas corporaciones se mantiene. Entonces, hasta Monsanto puede hacer manejo sustentable del bosque. Cuando hablamos del manejo comunitario del bosque, estamos poniendo la balanza a favor de las comunidades para que éstas puedan también controlar esos territorios y mejorar el respeto a sus derechos. Además, actualmente hay una gran cantidad de literatura científica que viene a apoyar nuestros argumentos. Por ejemplo, se ha descubierto que los bosques que están en manos de las comunidades poseen mayor riqueza biológica que los que no lo están. De esta forma, ¿verdad? Si bien nos pueden decir que con este conocimiento podríamos tener alguna influencia en este foro, preferimos utilizar estos argumentos en la Convención en Diversidad Biológica, sobre todo porque podemos hacer ahí incidir para que decisiones que luego vayan a ser vinculantes se traduzcan en políticas nacionales, lo que no vamos a lograr en el Foro de Bosques, que además a primera vista nos parece un poco técnico. Y en estas cosas pues, se trata de escoger el mejor escenario donde podamos actuar.
Perfecto, Isaac. O sea que el manejo comunitario de bosques sigue siendo para Amigos de la Tierra Internacional como una de las grandes banderas en lo que es el programa de bosques y biodiversidad, y como alternativas a estos mecanismos de mercado, a esta financiarización, a estos instrumentos que vos mencionabas, como el caso de Red o como el caso de los mecanismos que mencionabas que se negocian en la Convención de Diversidad Biológica. Sin embargo, Amigos de la Tierra entiende que este manejo comunitario de bosque, en base a los conocimientos tradicionales que se han aplicado por generaciones y por generaciones, han demostrado ser la forma genuina de una verdadera, digamos, defensa y protección de los bosques en lo que es este combate al cambio climático, ¿no? En contrapartida con lo que son las soluciones de mercado que buscan facilitar medios de negocio para empresas y gobiernos, Isaac.
Eso mismo, mira, es lo que estás diciendo. Creemos además que hay más abierta y texto que nos permite reforzar esta visión que lo que vemos en foros como el Foro de Voz. Sabemos que hay organizaciones que lo siguen, pero además son muy pocas las organizaciones que están ahí. Y otros movimientos sociales, otras organizaciones de movimientos sociales como la Vía Campesina, ¿verdad? Siguen estos otros donde siempre hacemos yunta para poder trabajar conjuntamente a favor de esta visión que vos sintetizaste bastante bien.
Muy bien, Isaac Rojas es el coordinador internacional del programa de bosques y biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional. Muchísimas gracias, Isaac, por estar nuevamente en los micrófonos de Radio Mundo Real.
Muchísimas gracias, José, a vos y al resto de las compañeras y compañeros de la radio, que sigue siendo esencial para las luchas que estamos dando desde las diversas organizaciones y movimientos.
Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real.